¿Cuánto se ha discutido sobre si debe ser obligatorio o no que los automóviles cuenten con un seguro que cubra daños a terceras personas en accidentes? ¿Cuántos años lleva este debate? No sé. Pero parece que ahora esa discusión se termina. Ningún automóvil podrá circular desde mediados del año próximo sin contar con un seguro que cubra daños a terceras personas por accidente. Dice el diario El País que el Senado votará esta tarde la ley de seguro obligatorio, que luego deberá volver a diputados para que se aprueben las modificaciones que el texto ha tenido a nivel de la Cámara Alta. Añade que es intención de la bancada de gobierno que al menos la Comisión de Constitución de Diputados apruebe la ley antes del receso, con lo cual, bueno, ya quedaría prácticamente pronta para volver al Poder Ejecutivo ya a su promulgación. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el alcance de esta ley? ¿Cómo se contratará este tipo de seguros? ¿Qué costo tendrá? ¿Cómo actuará el seguro en los casos de accidentes? Creo que son preguntas que más o menos nos hacemos todos y que conviene ir digiriendo, pese a que todavía tenemos unos meses por delante antes de la obligatoriedad efectiva.
La primera llamada del día.
Estamos con el senador Alberto Brexia, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, que tengo entendido será miembro informante hoy en la Cámara Alta. Buen día, senador Brexia.
Buen día, Emiliano. Efectivamente es así.
Entonces, ¿se ha llegado ya a un texto definitivo? Porque con los retoques en el Senado, se supone que ya no va a cambiar esto. ¿Podemos dar por un hecho que lo que vamos a conversar es lo que va a regir el año que viene?
Exactamente. Ajá. Yo diría que 100%.
Bueno. ¿Qué es exactamente esta obligación, en pocas palabras?
Bueno, la ley crea un seguro obligatorio que cubre los daños que sufran terceras personas como consecuencia de un accidente causado por vehículos automotores y los acoplados remolcados por los mismos. Es exactamente esa la definición que da la ley para la creación del seguro obligatorio. Este seguro tiene como antecedente lo que se estableció en las normas sobre tránsito y seguridad vial sancionadas en el mes de agosto por la Cámara de Senadores y en el mes de octubre por la Cámara de Representantes, que establece en su artículo 44 que todo vehículo automotor y los acoplados remolcados por el mismo que circulen por las vías de tránsito deberán ser objetos de un contrato de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con la cobertura que determina la ley, que la ley es esta que estamos aprobando en el día de hoy, que lo declarará obligatorio. Por lo tanto, se está creando justamente a partir de la ley que sancionamos en el día de hoy ese seguro obligatorio que preveía la ley de las normas sobre tránsito que ya fueron aprobadas.
¿Qué es lo que se busca exactamente con esta obligatoriedad? Puede ser que la pregunta resulte un tanto obvia, pero me gustaría que usted la contestara.
Yo creo que la finalidad de la ley, Emiliano, está marcada, es extraordinariamente importante y está marcada por la cantidad de accidentes que se producen en el país con daños a terceras personas. Este es un seguro que cubre los daños ocasionados a personas, ¿verdad? Queda claro, porque, o sea, el seguro de responsabilidad civil que se contrata hoy con el Banco de Seguros, el que conocemos todos habitualmente como seguros contra terceros, cubre no solamente los daños que el vehículo puede ocasionar a personas, sino también los daños que el vehículo puede ocasionar a otros vehículos. En este caso se trata de daños ocasionados a personas. Y viene a cubrir una necesidad impostergable, que es la de atender por lo menos las mínimas obligaciones que surgen de los múltiples accidentes de tránsito que se dan en el país, donde quedan lesionadas personas que muchas veces no tienen ni siquiera, a partir de ese accidente, cómo cubrir los gastos imprescindibles, yo diría que los mínimos, para solucionar esa situación dramática que se plantea a partir de dichos accidentes. O sea, nosotros en nuestra actividad profesional privada, que ya hemos dejado hace como un año aproximadamente, vimos muchísimas veces situaciones terriblemente dramáticas en donde las personas lastimadas en un accidente con secuelas del mismo quedan con absolutamente desvalidas para enfrentar las mismas, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso se debe a que hay una cantidad de vehículos que circulan por el país que no tienen este seguro obligatorio para cubrir esos daños que hoy estamos creando.
¿Qué indemnización se prevé entonces a partir de esta ley?
Discúlpeme que no le escuché bien la pregunta.
¿Cómo será la indemnización según la ley?
Lo que se establece, bueno, en primer lugar es la obligatoriedad del seguro. En segundo lugar se establece exactamente cuál es la definición de accidente, lo que yo le decía recién. O sea, todo es todo hecho del cual resulta un daño personal, ¿verdad?, de lesión o muerte, no estamos hablando de daños materiales en los vehículos. Y a partir de eso se establece de que una vez que el accidente se produzca y a través de un mecanismo bastante sumario que la ley prevé para reclamar contra las aseguradoras que tengan contratado el seguro que se crea por ley, hay una cobertura máxima en un primer año de 150.000 unidades indexadas, estamos hablando al día de la fecha de aproximadamente unos $12.000. Durante el segundo año de vigencia de la ley estamos hablando de que esa cobertura máxima se extiende a los $15.800 aproximadamente, estoy hablando a cifras de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y el tercer año alcanza la cobertura máxima el entorno de los $20.000. Esto es más o menos en derecho comparado lo que se prevé. Es decir, en derecho comparado se prevé un poquito más de lo que se prevé en la ley para el primer año, pero creo que en el promedio estamos dentro de lo que en los países en que está vigente este seguro obligatorio se prevé como cobertura máxima.
Ajá. O sea que usted dice que los valores de la indemnización son valores estándar a nivel mundial.
Son valores estándar a nivel de derecho comparado por lo menos latinoamericano y de países de algunos países europeos que hemos podido examinar.
Pero lo que me llama la atención es que la ley fija una indemnización por accidente,
exactamente,
no por persona.
Exactamente.
O sea, esos montos que usted acaba de mencionar son los que habrá disponibles para indemnizar,
exactamente,
tanto si la víctima, si el herido es uno, como uh-huh, si los heridos son seis, uh-huh, siete u ocho.
Exactamente. Esa es una de los...
¿Por qué?
Esa es una de las objeciones que se realizaron en comisión por parte fundamentalmente del senador Abreu. Tuvimos con él discusiones, obviamente, que se desarrollaron dentro del nivel que siempre tienen las discusiones a nivel de la Comisión de Constitución y Legislación. Y el tema es que el mecanismo de los seguros opera siempre así. O sea, el prorrateo de las cifras que se establecen como cobertura máxima funciona siempre de la misma manera.
¿Usted dice que también ocurre así en otros países?
No solamente ocurre así en otros países, sino que ocurre así. Es decir, hay sistemas muy complejos que prevén en algunas oportunidades que se indemnice por muerte ocasionada en el accidente. Pero en general, por ejemplo, en el país, eso funciona exactamente así. O sea, si usted en un régimen de seguro voluntario, como es el que rige a la fecha, tiene contratado un seguro voluntario por responsabilidad civil y en el accidente que usted protagoniza, lamentablemente, en lugar de fallecer una persona, fallecen cuatro, cinco, seis personas, esas personas obviamente prorratean la cobertura máxima que el seguro que usted tenga contratado prevé, ¿verdad? Es decir, esto es inevitable que sea así, por cuanto de lo contrario, si se tuviera que contratar por persona fallecida, sería imposible fijar la prima de seguro. Imagínese que usted contrata un seguro por responsabilidad civil que le cubre, por ejemplo, no es el caso de este seguro obligatorio, pues estamos hablando de un seguro de responsabilidad civil común y corriente, ¿verdad?, que funciona con el mismo mecanismo. Una póliza que le cubre daños por muerte por $150.000. Y usted, en el accidente que tiene la desgracia de protagonizar, en lugar de que fallezca una persona, fallecen 10 personas. Usted, obviamente, esos 150.000 se van a prorratear entre las 10 personas que fallecieron. Evidentemente, usted no puede prever un seguro que diga, bueno, si yo tengo la desgracia de protagonizar un accidente donde fallecen 10 personas, la cobertura máxima del seguro va a pasar a ser de $1.5 millones, o sea, los $150.000 que tengo por una persona, por 10. ¿Por qué? Porque sería imposible prácticamente fijar de antemano la prima de ese seguro, ¿me comprende?
Uh-huh. Pero entonces, entonces tendremos una indemnización que, decía usted, a partir del segundo año, uh-huh, será de $15.800.
No, en un segundo año la indemnización alcanza aproximadamente $16.000. Y en el tercer año llega a la cobertura máxima de $20.000.
Bien, supongamos que estamos ya en la cobertura máxima. Supongamos que tenemos $20.000 uh-huh, de indemnización uh-huh, por accidente. Uh-huh. Y supongamos que en ese accidente hay hay varios heridos y hay varios fallecidos. Las indemnizaciones, ¿cómo se calculan para cada una de las familias?
Se calcularán mediante los baremos, o sea, las operaciones matemáticas que realiza la ley para establecer la proporcionalidad de las lesiones con respecto a la cobertura total del seguro, y los baremos que se establecen para los casos de muerte, que es una indemnización total, y en ese caso se prorrateará entre los heridos y los fallecidos cuánto le toca a cada uno de esos 20.000 dólares que tiene como cobertura máxima el seguro de responsabilidad civil.
Ajá. Ahora bien... Pero repito entonces que supongamos que es un accidente que tiene, no sé, 5 heridos y 5 fallecidos, sí. Los 20.000 dólares hay que usarlos para esas 10 víctimas.
Exactamente. Ajá. Y pongámosle...
Porque no,
cada,
digo...
Pongámosle algo... que cada víctima de... Pongámosle en ese ejemplo, digamos... si se quiere vasto o grosero, sí, pero que en definitiva sirva para ilustrar a la audiencia, pongámosle que cada persona de las que quedaron heridas perciba 1.000 dólares, o que cada persona de las que queda herida en ese caso percibirá 500 dólares y el resto de los, no sé, 17.500 dólares en este caso se repartirían entre las 5 personas fallecidas. Uh-huh. Estoy haciéndole cuentas en el aire, por lo tanto, como pero pienso que estamos hablando de una cifra correcta. Pero le quiero...
Estaba pensando justamente si terminan siendo indemnizaciones satisfactorias, sobre todo en el caso de fallecimientos,
¿no? A ver, eso es muy importante lo que usted acaba de plantear. O sea, lo que tenemos que ver es la mitad del vaso lleno. Es decir, vivimos, y usted lo sabe perfectamente bien, en una sociedad hipercrítica. El tema es de dónde estamos partiendo. Estamos partiendo de base cero. O sea, en este momento, como sucede muy habitualmente, una persona se encuentra parada en la parada de un ómnibus, valga la reiteración, y viene un vehículo y la atropella y le corta las dos piernas. Esa persona queda cero. Su familia, que un vehículo que no tiene seguro, por supuesto, ¿no? Esa persona queda absolutamente desvalida. A partir de eso, su familia pasa a vivir un verdadero drama. Uh-huh. El principal sostén de la familia queda absolutamente incapacitado. Esa persona no tiene a quién reclamarle, porque además el titular del vehículo que lo embistió no solamente no tiene seguro, sino que además el vehículo, por ejemplo, vale 3 pesos, y además la persona que lo embistió no tiene absolutamente ningún bien sobre el cual reclamar en una acción de responsabilidad civil común. ¿Estamos de acuerdo?
Esa es una situación que se da hoy, efectivamente puede ocurrir.
Se da efectivamente así. Bueno, a partir de hoy, en los casos más frecuentes, que son los casos de lesiones o fallecimientos singulares y no múltiples, esa persona por lo menos va a tener una mínima cobertura que salve sus necesidades indispensables. Emiliano, hoy no tienen ni siquiera para pagarle el entierro muchas veces, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bien, ahora, por supuesto, hay ocasiones que son estadísticamente excepcionales en que el número de fallecidos y de heridos son múltiples. Entonces, obviamente, la cobertura que prevé este seguro es bastante poco importante para esos casos, como también de alguna manera lo es para aquellos casos en donde el accidente produce una víctima singular, porque estamos de acuerdo en que una cobertura máxima de 20.000 dólares cuando se llegue al tercer año de vigencia de la ley no es nada extraordinario. Pero tenemos que tener en cuenta dos circunstancias. En primer lugar, que hoy no tenemos nada, o sea, partimos de cero. En segundo lugar, que la ley deja a salvo la acción de la persona contra el vehículo que haya ocasionado, contra el propietario del vehículo que haya ocasionado el accidente, para ir por las acciones de responsabilidad civil común que prevé el Código Civil. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. O sea, que independientemente de que la persona cobre en una acción sumaria el seguro obligatorio que se prevé por esta ley, puede seguir con las acciones de responsabilidad, ajá, civil comunes para cobrar el resto de los daños que la persona estime y que después la justicia determine. ¿Estamos de acuerdo?
Entiendo.
O sea, estamos partiendo de una situación de cero y avanzando no solamente en cada uno de los seguros, en cada uno de los accidentes individuales, sino que estamos hablando en la cobertura de un parque automotor que al día de la fecha, en un 50 o un 60%, de acuerdo a lo que establecen las empresas aseguradoras, está carente de todo seguro y, por ende, en definitiva, carente de cualquier responsabilidad frente a ese daño que ocasiona.
Señor Brixen, para terminar de entender la parte de la indemnización, entonces esos $20,000 por accidente que hemos hablado regirán a partir del tercer año de vigencia de la ley. Esos $20,000 son el máximo a pagar por un accidente.
Exactamente.
Es el máximo, no es la cifra que hay para repartir en un accidente, sino es el máximo porque cada una de las lesiones va a tener un tipo de indemnización ya predefinido.
¿Perdón?
Cada una de las lesiones, cada tipo de lesiones va a tener una indemnización predefinida.
Sí, claro. Vamos a ver, en la ley, en la ley no se establece cuál es la indemnización para cada tipo de lesión. Porque como usted podrá imaginar, las lesiones que se pueden ocasionar en un accidente de tránsito entre cero y el fallecimiento, que digamos es el daño máximo, son de una variedad infinita. Pero lo que pasa es que esas lesiones se establecen de acuerdo a un baremo que se va a ir estableciendo a partir de las instituciones aseguradoras. Estamos de acuerdo como sucede en el día de la fecha, pero a partir de lo que fija la jurisprudencia. O sea, hoy usted reclama usted tiene una cobertura de seguro por responsabilidad civil, la común, la que contrata cualquier empresa aseguradora, y usted reclama por haberse amputado una pierna, y no es lo mismo lo que vale el hecho de haber amputado una pierna en una persona de 70 años que le queda de pronto un plazo de sobrevida estadísticamente de 5 años que lo que le queda a un muchacho joven que además es deportista. ¿Estamos de acuerdo?
Esas indemnizaciones, entonces, según el tipo de lesiones, ¿quién va a fijarlas?
¿Perdón?
¿Las va a fijar
Son baremos que fijan las compañías aseguradoras.
No la reglamentación del Poder Ejecutivo.
¿Perdón?
No la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Yo estimo que la reglamentación del Poder Ejecutivo no va a poder entrar en ese detalle, porque obviamente estamos hablando de que en cada caso las sesiones van a tener que ser determinadas de acuerdo a las circunstancias personales de quien las sufre, ¿verdad?
Seguimos con preguntas de los oyentes a propósito de este proyecto de ley que está a punto de culminar su trámite parlamentario, por el cual, a partir del año que viene, ni un vehículo automotor podrá circular si no posee un seguro que cubra daños a terceras personas por accidentes. Senador Brexia, en primer lugar, ¿se sabe cuánto costará este seguro? Se lo pregunto porque recordábamos que, bueno, hoy este seguro no es obligatorio, pero hay gente que sí lo tiene, muchas personas sí lo tienen como parte del seguro de su vehículo. ¿Qué comparación se puede hacer? ¿Qué se sabe?
Yo le voy a dar una cifra que surgió de comisión, que obviamente se basa en la recolección de datos bastante completa que realizaron la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras y el Banco de Seguros. 2,000 pesos por año.
¿2,000 pesos por año es una estimación?
Para que, digamos, estamos hablando de $98 por año.
¿Pero eso depende de la cantidad de vehículos que efectivamente obviamente lo contraten?
Obviamente depende de la cantidad de vehículos que lo contraten. Por eso se establece un mecanismo de fiscalización bastante severo, que en definitiva a lo que tiende es a que esa cobertura sea total.
¿Cómo será la fiscalización? Esa es otra cuestión que le preocupa mucho a los oyentes.
Lo que se ha previsto en principio es que las empresas aseguradoras, cuando contraten el seguro obligatorio que prevé la ley, no solamente entreguen la póliza, sino un mecanismo identificatorio tal que haga que fácilmente se detecte cuando un vehículo está circulando con o sin el seguro obligatorio contratado. Y a partir de eso, la inspección que se realice por parte de las autoridades competentes para controlar el tránsito, ¿verdad? Es de la misma manera que se controlan las patentes. Nosotros entendemos que el mecanismo de fiscalización de patentes al día de hoy es bastante severo. Si usted recuerda la cantidad de inspectores que aparecen en las calles y de la cual la gente en general se queja, muchas veces con razón, a partir del momento en que se vencieron las patentes correspondientes, se dará cuenta de que el mecanismo de inspección, si se aplica el mismo para este seguro, creemos que va a ser bastante eficiente.
¿Y está previsto que se haga así, efectivamente?
¿Perdón?
¿Está previsto que se haga de esa manera?
Mire, lo que en la ley, obviamente que no está previsto exactamente eso, pero a partir de que en la ley se prevé que las empresas aseguradoras entreguen en los vehículos un mecanismo claramente identificatorio y claramente visible, obviamente yo creo que la fiscalización se va a hacer de esa manera.
Más preguntas de los oyentes tienen que ver con ¿qué ocurre si uno de estos accidentes es protagonizado por un vehículo que no tiene seguro?
Bien, está previsto en la ley y eso es justamente una de las modificaciones que yo creo sustanciales que serán introducidos la ley en el trabajo en Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores y que seguramente van a ser aprobadas en el día de la fecha. Se crea, esto a partir además de una sugerencia de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, un fondo de indemnización de coberturas especiales que rige para aquellos casos de accidentes protagonizados por un vehículo no identificado, un vehículo carente de seguro obligatorio o un vehículo hurtado u obtenido con violencia. Y entonces, en ese caso, ese fondo de indemnización que se crea se hace cargo de las coberturas, producidas de los accidentes producidos por esas categorías de vehículos.
¿Pero cómo se financia ese fondo?
Ese fondo se financia, en primer lugar, con las multas percibidas en virtud de las sanciones que refiere la presente ley. Ajá. O sea, la ley prevé una serie de multas para aquellos vehículos que circulen, por ejemplo, sin estar debidamente asegurados, ¿verdad? Sí. Y subsidiariamente con la contribución del Estado, ¿verdad? Subsidiariamente con la contribución del Estado que resulte necesaria a efectos de hacer frente a esas indemnizaciones. Ajá. Ese fondo es un mecanismo, creo yo, que además fui uno de los que de alguna manera lo armé en su momento en la redacción de la ley, que estamos introduciendo un mecanismo novedoso, por cuanto lo encontré en algunos de los países que estudié en materia de derecho comparado, pero en la mayoría de los países que prevén este seguro obligatorio, este fondo de indemnización de coberturas especiales no está previsto. O sea que en aquellos casos en que el vehículo no tenga contratado el seguro obligatorio o en aquellos casos en que el vehículo no sea identificado o haya sido hurtado, el mecanismo de seguro obligatorio en esos países donde no está previsto este fondo de indemnización que estamos creando no lo cubre nadie, estamos de acuerdo. O sea que nuevamente el Uruguay está resultando innovador y adelantado en otra materia más de legislación.
¿No se sabe cuánto le va a costar al Estado esa participación en ese fondo?
Lo que nosotros previmos, que creo que es un mecanismo inteligente, es que ese fondo de cobertura de indemnizaciones ese fondo de indemnización de coberturas especiales durante el primer año de vigencia de la ley sea a cargo de los 2/3 de las sumas correspondientes a las coberturas especiales. Y el restante tercio es de cargo de la entidad aseguradora, que se determina mediante un mecanismo aleatorio que lo prevé la misma ley. Durante el segundo año, el fondo abonará 1/3 y las aseguradoras los restantes 2/3. Y ya a partir del tercer año, la totalidad de las sumas a abonar por coberturas especiales serán de cargo de la entidad aseguradora, que se designe de acuerdo al mecanismo que prevé la propia ley.
Los oyentes preguntan a propósito de los carritos. Los carritos también ocasionan accidente. ¿Quién los va a asegurar? ¿Quién les dice que sin seguro no pueden circular?
Los carritos ocasionan accidente. Los rickshaw en China y en Japón ocasionan accidentes. Sí, todavía no hemos llegado al mecanismo de indemnización que prevea los accidentes ocasionados por los carritos. Lamentablemente, para la sociedad uruguaya hipercrítica, reitero, hay cosas que todavía el legislador no puede prever. En cualquier momento vamos a tratar de estar atendiendo el reclamo de sus oyentes que reclaman seguros para los carritos.
La pregunta también va a propósito de las motos. ¿Las motos deben tener seguro?
Las motos deben tener seguro obligatorio, sí señor. Las motos deben tener seguro obligatorio. Está previsto especialmente en la ley. Y está previsto especialmente en la ley. Es todo vehículo utilizado para la circulación vial. Estamos hablando de autos, automotores, camiones, etcétera.
Se supone que el mecanismo de indemnización será un mecanismo ágil.
Es un mecanismo que está previsto por el artículo 346 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, que es el mecanismo del proceso extraordinario, siempre y cuando, obviamente, la entidad aseguradora no cubra, por alguna razón que estime la entidad aseguradora que no debe cubrir, el reclamo dentro de los 30 días, que es lo que se prevé que tenga la entidad aseguradora para cubrir el reclamo. O sea que es un mecanismo, yo diría que muy ágil para los tiempos que manejamos. O sea, estamos hablando de 30 días para que la entidad aseguradora lo pague, y si por alguna razón la entidad aseguradora entiende que no debe pagar el seguro, por ejemplo, el accidente se haya producido a partir de un vehículo que de pronto se pueda discutir algún tema acerca de si tiene o no la póliza en vigencia, bueno, en ese caso a la persona obviamente le queda la acción civil ante la justicia competente por el mecanismo por el procedimiento extraordinario, que es un procedimiento sumario, para que la entidad aseguradora pague, ¿no?
Preguntan también cuándo es que esta obligación entra en vigor.
a los 180 días de entrar en vigencia esta ley, de promulgada esta ley. Ajá. La obligación de tener el seguro obligatorio entra en vigencia a los 180 días de promulgada la ley. De ahí quizás la información que usted daba hoy del diario El País acerca
del mes de julio,
del mediados del año que viene.
Ajá. Por último, ¿qué pasa con los que ya tenemos seguro? Consulta Darío de Parque del Plata. ¿Tendremos que contratar este otro aparte?
No. Negativo, diría yo, si fuera un oficial de la policía. Negativo. Si en el caso de que la persona tenga contratado un seguro de responsabilidad civil como el que tenemos contratados la mayoría de los ciudadanos responsables, entonces en ese caso ese seguro ya no es necesario. O sea, el seguro actualmente contratado hace las veces de este seguro de responsabilidad civil obligatorio que estamos previendo por la ley.
Senador Alberto Breccia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y estas primeras respuestas a las muchas preguntas que han ido apareciendo. Habrá tiempo de todos modos de volver sobre este texto más cerca de su entrada en vigencia.
Estamos a la orden de mi tía.